Seguimos en Mediodía Cope. Vamos a continuar ampliándote, sí, todos esos detalles del borrador de cómo va a ser nuestra Navidad. Ya hemos respondido a las primeras preguntas, a las principales cuestiones que todos nos hacemos. Y te voy a hablar de una historia que nos ha cautivado. Voy a empezar contándote que, sí, nuestro protagonista sabe inglés, sabe francés, sabe también castellano. Domina, en cierto modo, el euskera, además de su lengua materna, el bolo. Una buena carta de presentación, ¿verdad? Para alguien que quiera optar a un puesto de trabajo. Pues ser plurilingüe es solo uno de los datos que nos llama la atención de Maeve Gil Sánchez. En Bay Gil Sánchez. Él es enfermero, en Bay es enfermero del Centro de Salud General Castaños de Portugalete. En los meses más duros de la pandemia, este enfermero, en Bay, fue uno de los que estuvieron en primera línea en uno de los pabellones del Hospital de Basurto, en Bilbao. Y claro, nos hemos fijado en él porque, sin duda alguna, merece la pena conocer su historia. Te doy otro dato. Otro dato con su nombre. Tiene un nombre senegalés, en Bay. Y, sin embargo, tiene apellidos españoles. Es más, son los apellidos que le ha dado su padre de adopción, Juan Gil Sánchez. ¿Cómo llegó en Bay? Desde que comenzó 17 años un viaje incierto desde Senegal a Europa, un viaje que sería largo de explicar, sí. Y te voy a dar algunos datos. Llegó en patera y su vocación por la enfermería le nació precisamente en el centro de acogida en Tenerife, poco después de bajar de la patera. Esa vocación le surge por la manera en la que le cuidaron el equipo de atención de Cruz Roja. En Bay siguió su camino en nuestro país hasta llegar al País Vasco. Allí se ganaba la vida vendiendo CDs. Un día entró en un bar, conoció a Juan Gil, y fueron entablando una buena amistad hasta que con los años Juan decidió directamente adoptarle. Habló con su madre, que es viuda y tiene 5 hijos, para ver si desde Senegal aprobaba esta ayuda para su hijo. Ella aceptó y la vida de Mbay cambió en gran medida. Bueno, brevemente es la historia, la podríamos ampliar mucho más, y sin duda alguna los que mejor nos la pueden contar son los protagonistas. Mbay, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si estoy diciendo bien tu nombre, porque es complicado.
Sí, Mbay.
Juan Gil Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues bien, buenas tardes.
¿A ti cómo te llama Mbay, Juan?
Aita.
Que es papá, en euskera.
En euskera, sí.
Uh-huh. Y desde hace tiempo te llama ya Aita, ¿verdad?
Pues desde antes de adoptarle, de hecho.
Sí. Mbay, bueno, cuéntanos un poco, porque hemos contado parte de la historia. ¿Tú qué sientes cuando llegas a Tenerife? Y hemos detallado, sí, esos cuidados que recibes, porque son luego clave en el desarrollo, en tu desarrollo profesional.
Sí, pues bueno, nada más llegar, hombre, siempre tienes esa alegría, ¿no? Esa alegría en el cuerpo, en la cara, de ver de que he cumplido mi sueño de entrar a Europa, de llegar a todo eso que estábamos soñando desde muy pequeño, la gente que está soñando todavía de que llegar a Europa, de que está lo mejor, está, pues vamos, la gloria, todo eso, pues en ese momento te entra la alegría, aunque, pues bueno, vienes destrozado, ¿no? Ya débil, con mucha debilidad, el organismo no te responde como debe, porque has pasado varios días en el mar y esto, pero al final toda la alegría también se puede más, o sea, la alegría puede más con el resto, ¿no?
Juan, tú tienes otra hija que se llama Ágata, ¿no? Que es hermana de Mbay. ¿Tú le contaste a ella, Juan, que estabas pensando a adoptar a ese chico que habías visto vendiendo CDs y del que te habías hecho amigo?
Lógicamente se conocían. Ya no se presenté, quiero decir, pero porque Mbay vivió en casa antes de adoptarle yo, pues, unos meses. De todas las maneras, se van de locura. Muy bien. Y mi hija no tuvo ninguna pega, todo lo contrario.
Qué bueno. Mbay, ahora mismo que estamos viendo a diario esas imágenes que nos llegan desde el muelle de Arguineguín, en Canarias, con miles de inmigrantes que llegan a ese punto, con unas condiciones pues extremas, con una realidad, que es la incapacidad que tenemos para ofrecer un servicio y una atención a todas esas personas, porque los servicios de atención se han visto desbordados. ¿A ti qué se te pasa por la cabeza cuando ves esas imágenes en Bahía?
Pues bueno, la verdad es que se te pasan muchas cosas, ¿no? De que es un drama que nunca se acaba y que estamos siempre obligados a salir en nuestros países, ¿no? Por la situación en la que estamos, estamos sometidos, ¿no? Pero al final siempre lo único, o sea, yo cuando veo las imágenes, lo que más me genera es mucha impotencia y tristeza, ¿no? De que a pesar de que han pasado 17 años desde que yo vine a España, pero siguen pasando lo mismo, ¿no? Sigue pasando lo mismo, sigue llegando gente, sigue muriendo gente en el mar y todas esas cosas a mí me genera muchísima tristeza y sobre todo impotencia, ¿no? También del hecho de que todavía la gente sigue pensando de que a pesar de todo, de que aunque tengamos todo en nuestro país y que no, y otros no tengan nada, pero seguimos pensando de que el futuro nuestro pasa por Europa, ¿no?
Claro, hemos contado el final y tu final es un final feliz, pero detrás hay una historia y tú en Bahía fuiste también víctima de las mafias, viviste durante meses en la calle, trabajaste pues en empleos que no son sencillos, precario, de jornalero, sí, de vendedor ambulante, de camarero, y sin embargo, diste un giro, te adopta Juan y consigues graduarte en enfermería y tener una vida muy diferente a la que habías tenido hasta ahora. Viendo esto, ¿qué significa Juan para ti ahora que te está escuchando?
Pues sí, mi ángel de la guarda, ¿no? Porque justo apareció en un momento clave en mi vida y que pudiera yo desarrollarme y conseguir mi sueño de ser enfermero, ¿no? Y la verdad es que gracias a él, ¿no? En ese momento, junto que me encontré con él, pues me ha sido un momento clave en mi vida, o sea, una persona clave en mi vida, ¿no?
¿Y para ese ángel de la guarda qué supone en Bahía, Juan?
A ver, pues un hijo, claramente. Pero mi hija, me acuerdo todavía cuando le dijeron qué suerte ha tenido en Bahía, y mi hija contestó: la suerte la hemos tenido nosotros. Efectivamente, merecía esto y más. Pero vamos, merecía esto y más como muchos otros. Quiero decir, en España hay un problema horrible de memoria. Aquí no se acuerda nadie de nada. Porque en la dictadura salieron muchos españoles a trabajar fuera porque no les llegaba para comer. Y no se acuerdan, y fueron acogidos en todos los sitios. Fueron sin papeles, con papeles, de cualquier manera. Y no se acuerda nadie. Hay un problema de memoria gravísimo en este país. Y de egoísmo, claro.
Pues decía Juan que la suerte ha sido suya por conocer en Bahía. Me queda nada, 30 segundos. ¿Cómo han sido estos meses ahí en primera línea en Bahía? Porque ya decimos, es enfermero y ha estado trabajando, pues como todo el personal de sanitario, en primerísima línea combatiendo el coronavirus. ¿Cómo ha sido?
Sí, pues bueno, bastante complicado porque era una situación nueva que estábamos viviendo y pues bueno, una enfermedad que no conocíamos y bastante tensa, pues, y muchas cosas, ¿no? Pero una experiencia pues más que he podido, pues de mi vida, pero he visto que pues bueno, ha sido momentos muy duros y muy difíciles y situaciones que te marcan mucho, de cuando veías a algunas personas morir en, pues eso, ¿no? Ya solo, sin poder despedirse de sus familiares, y gente joven que se moría del virus, ¿no? Y gente que se sigue muriendo del virus, y esto también, o sea, te marca mucho, creas o no, pero te afecta.
En Bahía, lo hacemos con frecuencia, pero lo vas a hacer tú también en persona. Trasladas nuestro agradecimiento a todos tus compañeros. Y lo decía Juan, es una suerte para ellos, y ha sido una suerte también para los oyentes de Mediodía Cope, compartir la historia de En Bahía, que es la historia también de Juan Gil. Gracias a los dos, un abrazo.
Nada, muchas gracias, un abrazo.
Bueno, seguro que a ti también te ha pasado esto.
Un día aprendí una nueva palabra, coronavirus, y desde entonces no he parado de escucharla.
Sí, una palabra nueva que de repente irrumpió en nuestra vida y que no paramos de pronunciarla. Al hilo de esto, ¿sabes cuántas palabras contiene el diccionario de la lengua española? No te puedo decir el número exacto, pero lo que sí te puedo contar es que a partir de hoy habrá 2.557 más, y una de ellas va a ser precisamente coronavirus. La Real Academia Española ha presentado Crónica de la Lengua Española 2020, la última actualización del diccionario, y ha incorporado más de 2.500 novedades. Todo un mar de palabras ante el que sucumbimos cada día, porque no me digas que conoces el significado correcto de cada palabra que escuchas o lees todos los días. ¿A que no? Bueno, en ese mar, o más bien océano de palabras, encontramos, por ejemplo, emoticono, esos pequeños dibujos con caritas que mandas por WhatsApp. Ahora sí, está en el diccionario.
Me parece muy bien que incluyan la palabra emoticono, porque es una palabra que utilizamos mucho y la solemos decir con frecuencia.
Bueno, no sé si habrá un emoticono de un avatar, esos personajes ficticios, enormes, azules, pero esa palabra también ha sido incorporada, solo que no de la forma que tú te crees.
La acepción de avatar como usuario. No me veo diciendo avatar, pero no me disgusta.
Lo que sí hay es uno de esos nachos, que para que lo sepas, la palabra nacho no estaba incorporada en el diccionario, y eso que la utilizamos mucho.
Nosotros la palabra nacho es muy habitual utilizarlo. Cada vez que vamos a hacer algo para dipear, ya sea con guacamole, ya sea con hummus, utilizamos nachos. Así que no me extraña que es una palabra ya admitida en la RAE, porque es una palabra del día a día en nuestra casa.
Bueno, seguimos con comida. Y es que se ha añadido marmitaco. Te estarás preguntando si no estaba añadido ya. Pues sí, pero con K. Con marmitaco con K.
No me extraña que se haya reconocido en el diccionario de la RAE la palabra marmitaco, porque en este tiempo de pandemia que nos ha dado a todos por cocinar y nos creemos Carlos Arguiñano, cada vez se utilizan más este tipo de palabras. Yo reconozco que la uso poco, porque me gusta poco cocinar, pero si alguien me quiere invitar a un marmitaco, me apunto.
No solo se trata de la incorporación de nuevos términos que del uso a nivel coloquial acaban encontrando de modo oficial, sino que varían las acepciones de palabras que ya existían. Durante el acto de presentación que ha hecho la RAE, su directora, Paz Mataner, ha mencionado animalismo.
Animalismo, una palabra que se trató en la academia, pero que hoy tiene otro nuevo valor, como el respeto precisamente a los animales superiores.
Bueno, pues hay que revisar porque la Real Academia Española ha actualizado el diccionario y ha incorporado hoy más de 2.500 novedades.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago. Con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
Sí, sí, todo al 20% en más de 1000 marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
Sí, sí, Toby, venga a casa. Oye, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y en Mediodía Cope, la última hora pasa por el acuerdo que va a firmar la Unión Europea con la farmacéutica norteamericana Moderna para comprar su vacuna contra el coronavirus. Te recuerdo que ofrece una efectividad de casi el 95%, según ha anunciado la propia compañía. Este sería el sexto contrato firmado por la Unión. Ya hay otros 5 cerrados con otras farmacéuticas. Ahí está Pfizer, ahí está Janssen, también de la multinacional Johnson & Johnson. Y ahí también está el contrato firmado por AstraZeneca para la vacuna de Oxford. Las distintas vacunas se estima que podrían llegar a los 446 millones de europeos. Enseguida seguimos hablando de vacunas, pero antes te recuerdo que estamos a un mes y justo un mes para la Nochebuena, se acerca la Navidad y ya sabemos cuál es el plan que ha ideado el gobierno para esas fechas. Seguro que te preguntas si vas a poderte reunir con tu familia, hasta qué hora vais a poder estar o si vas a poder desplazarte de una comunidad a otra. Bueno, según el borrador de ese plan, no es nada definitivo, se va a estudiar mañana con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud, pero establece que el gobierno recomienda que las reuniones no superen las 6 personas, no más de 6, siempre y cuando no sean convivientes. Si tu familia sois 10 y vivís todos juntos, no tenéis problema. Lo único que no vais a poder ir a otra casa porque ya superéis esa cifra, ni siquiera vais a poder recibir a nadie tampoco. Más cuestiones. ¿Se van a permitir los desplazamientos? Depende. Esa es la cuestión que queda en el aire, porque todo va a depender de si cada territorio ya ha levantado los confinamientos territoriales, así que los confinamientos perimetrales. Así que habrá que revisar si siguen en vigor esos confinamientos para esas fechas. Y luego está el toque de queda, que es novedad también en ese borrador, porque para las noches del 24, Nochebuena, y del 31, Nochevieja, se amplía el límite del toque de queda y queda establecido de 1 de la madrugada a 6 de la mañana. Es lo sustancial que incluye el borrador que ha elaborado el gobierno, que mañana se va a presentar en el Consejo Interterritorial de Salud y al que ha tenido acceso la cadena COPE. En todo caso, los epidemiólogos ya piden tener en cuenta algunas cuestiones. La transmisión por el aire del coronavirus ha desbancado a las famosas gotas de saliva y a las superficies infectadas como principal origen de contagio. Las gotículas del virus que se quedan en el aire, las partículas del virus, pueden ser responsables por sí solas de 7 de cada 10 contagios. Atentos a lo que nos ha contado el epidemiólogo Julián Olaya.
A más rato, a más tiempo que estemos conviviendo, mayor cantidad de aerosoles están en suspensión. Por eso se está haciendo tanta incidencia en el tema de la ventilación.
Y lo que está ahora sobre la mesa es la estrategia de vacunación que va a seguir España. La va a presentar el gobierno en unos minutos. En una previsión optimista, el Ejecutivo tiene la idea de que una parte muy importante de la población pueda estar vacunada en el primer semestre de 2021. Algunos expertos enfrían esas previsiones. Lo ha hecho, por ejemplo, Elvis García. Es profesor de la Universidad de Harvard y experto en salud pública. Se lo ha contado esta mañana Herrera en COPE.
La complejidad de estas vacunas no hace factible que España esté vacunada en la primavera. O sea, no es viable. Personalmente no creo que en la primera parte del año esto se haya acabado. Quizá en este momento del año que viene ya estaremos ahí, pero no sé si mucho antes.
Bueno, con los detalles de ese borrador que te ha adelantado la cadena COPE sobre cómo van a ser las restricciones esta Navidad, te la recordamos, reuniones de un máximo de 6 personas, limitación también del toque de queda, se mantiene el toque de queda con la ampliación el 24 y el 31 de 1 a 6 de la madrugada y habrá que ver cómo para esas fechas quedan los confinamientos perimetrales. Es en lo sustancial lo que incluye este borrador por el que preguntamos hoy Javier Atar en Mediodía COPE.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Bueno, pues precisamente por eso te estamos preguntando cómo te afectarían, cómo te van a afectar si se confirman esas medidas. ¿Ya has descartado a día de hoy viajar estas Navidades o ver a tu familia? ¿Estáis haciendo números para repartiros? Bueno, en Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa al 637-230000, 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Bueno, hay que esperar, sí, porque insistimos, es un borrador y ahora hay que ver cuando lleguen esas fechas si en tu comunidad o incluso en tu ciudad se ha levantado ya el confinamiento perimetral. En ese caso sí que te podrás desplazar, si no o no. Queremos que nos lo cuentes en el 637-230000.